A ver, le vamos a preguntar a Mariel Fornoni, que viene a ser como mi oráculo de las elecciones. Hola Mariel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mariela? Bueno,
¿Estás
hola,
en Mar del
Mariela.
Plata?
No, no, Buenos
Ah,
Aires.
estás en Buenos Aires. Yo ya quería la temperatura en
El
Mar del Plata,
clima,
está
pero vi
claro.
fotos, está hermoso Mar del Plata.
Es tu corazón en Mar del Plata, como
Sí,
siempre.
sí,
¿Estás en
sí.
Buenos Aires? Porque viste que ayer se empezaron a publicar
Sí.
los datos, ¿no? Los sondeos, ya hay cinco
Sí.
sondeos dando vuelta.
Sí, no, nosotros no tenemos datos para difundir. Evidentemente, bueno, a ver, nosotros seguimos teniendo un monitoreo, pero todavía la verdad es que la campaña empieza recién este viernes, ¿no?
Pero para
Entonces,
arrancar, los sondeos dicen que Cambiemos está al frente. O sea, como es tan
sí,
ínfima la
sí.
diferencia, fue
A
tan
ver,
ínfima.
sí, lo que uno ve es que de alguna manera, primero, ¿por qué se dice que va a estar al frente? Porque más allá de que la elección, digamos, que todos miramos es la de la provincia de Buenos Aires, y uno si mira la elección de la provincia de Buenos Aires es como muy acotada la diferencia, si uno mirara, por ejemplo, cómo le fue a Cambiemos en el 2017 por cobertura geográfica, en las PASO del 2015 cubría el 13,3% de la superficie y hoy está en el 51,3%. Esta foto tan diferente de lo que era Cambiemos, si miramos el Frente para la Victoria o el kirchnerismo, pasó lo contrario.
Sí.
En las PASO cubrió el 77% de la superficie del país y ahora el 15%. Esta foto que muestra a un Cambiemos ganador también hace que mucha gente se sume al espacio ganador, ¿no? Y yo creo que también, bueno, lo que a nosotros nos muestra de alguna manera el crecimiento de Cambiemos tiene que ver con dos cuestiones. Primero, nosotros medíamos siempre como el núcleo duro, ¿no? De Cambiemos, por otro lado del Frente para la, bueno, de Unión Ciudadana ahora, y medíamos un poco ese espacio del medio. Lo que vemos en esas circunstancias, post-paso, es que el espacio de Cambiemos creció 5 puntos de núcleo duro, ¿no? Estaba en 28 y ahora está en 33.
Y eso, a ver, es lo que queremos entender, ¿no? Es qué está valorando la gente, qué está ponderando en estos
Mira,
momentos.
más allá de una cierta estabilidad y de un espacio como ganador y que muchos deciden, bueno, dar el apoyo a este espacio que tuvo como el mayor apoyo en general de la opinión pública, también tiene que ver con algunos datos de la economía, que como vos decías recién, esto de la flotación tranquila, nos muestran que algunos indicadores empiezan a mejorar y esto empieza a sentirse. Nosotros tenemos un monitor electoral donde vemos un poco el promedio, digamos, para saber si los datos económicos ayudan o no, si la economía ayuda o no, un promedio de cuáles fueron las elecciones ganadas por los oficialismos y perdidas. Y si lo mirábamos este monitor 4 o 5 meses atrás, los datos eran bastante colorados, es decir, estaban peor que las elecciones, peor que el promedio de las elecciones ganadas por los oficialismos. Y ahora, hace 2 meses que empiezan a aparecer amarillos, que empiezan a aparecer algunos verdes, lo mismo con el optimismo económico y político que nosotros medimos todas las semanas, que también empiezan a tener números positivos.
Eso
Entonces,
se repite en las explicaciones que dan todos los encuestadores, ¿no? El optimismo, el
sí, en
futuro, el
general.
creer en que el futuro va a estar bueno.
Sí, en general lo que le ha pasado a este gobierno es que siempre, digamos, el anclaje positivo estuvo dado en la expectativa. Lograban renovar las expectativas más allá de que los resultados no fueran buenos. Esto se vino manteniendo durante todo el primer año. Después hubo un momento donde las expectativas habían caído un poco, digamos, esa brecha entre las expectativas y la situación actual, que era muy amplia, se había achicado. Y ahora, después de la elección, se vuelve a ampliar la brecha y otra vez las expectativas empiezan a ser buenas.
Ahora, más allá de las expectativas, no sé si se trata de los argentinos o los seres humanos. ¿Somos exitistas? ¿Nos gusta votar lo que
Sí.
vota la mayoría?
Sí. En general hay un crecimiento, sobre todo, nosotros no tenemos mucha experiencia en las PASO, porque en realidad PASO legislativas, esta va a ser la segunda. Pero en general siempre en las PASO ha crecido un poco el primero, ¿no? Quien ganó. Y esta cuestión de, bueno, un poco la locomotora que va arrastrando los votos de aquellos que todavía están dudosos y que van con el ganador.
Por otro lado, si seguimos a ver al ganador, debieron ir con Cristina Kirchner, porque aunque
Exacto,
por pocos votos ganó
sí,
en
pero por eso
provincia.
yo decía que también un poco lo que quedó fue la sensación de esa buena performance de Cambiemos a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso me parece que fue fuerte. Después, otra cosa que tal vez indica que el gobierno puede llegar a crecer tiene que ver con el nivel de participación, ¿no? En general, crece en la elección general. Nosotros tuvimos ahora 77%, fue la misma participación que las PASO del 2015, que después se elevó a 83%. Y en ese espacio de gente que no ha votado se ve un perfil que de alguna manera genera como un voto más estratégico, no es un voto tan fidelizado como el voto de Cristina Fernández, sino que en general el perfil del votante es un votante menos fanático, que elige de modo más estratégico, y un poco esa polarización podría beneficiar al oficial.
Bueno, dicen todos que hay dos claves. Una clave es quiénes van a votar a Sergio Massa o a Randazzo, en el sentido de que puedan cambiar el voto en las PASO, y la otra es los que se sumen y no votaron en las PASO.
Claro, esto de los que se sumen es lo que estábamos hablando nosotros. Un punto de participación son aproximadamente 120.000 votos, con lo cual esto, bueno, nos muestra que estos puntos de participación que pueden crecer 5 o 6 puntos, veremos, ¿no? Pero bueno, en las últimas PASO creció de 77 a 83, y esperamos un crecimiento más o menos similar. Podríamos ver que, bueno, que son muchos votos que se van a redistribuir. Esos votos son un poco más afín al gobierno que al resto de los espacios. Y si miramos el nivel, digamos, de transferencia de votos, tanto en el caso de Randazzo como en el caso de Massa, uno ve que es cierto que de acuerdo al candidato puede haber entre un 5 y un 10% de gente que decide votar otro espacio. En algunos casos, igual en términos porcentuales es muy chico, porque son en algunos casos candidatos que han tenido poco, entonces un 10% de 5 tampoco es como mucho. Y creo que el mayor incremento se va a dar más por votantes nuevos que por nivel de transferencia de otros espacios.
A ver,
¿no?
Pero si vos ves lo que ahora, a casi un mes, se pronostica, por ejemplo, para Sergio Massa, es que baje el promedio de más de 15 puntos. Todas las encuestas le dan abajo. O le dan 11 y pico el que le da más, 11.9, y si no, hasta llega hasta 10.3, o sea que perdería 4 o 5 puntos.
Sí, nosotros tenemos el 75% del voto de Massa que se mantiene firme, y después el resto puede distribuirse, se va gran parte, bueno, a Bullrich, de ese 75% fijo que tiene, el otro 25% va un 12% a Esteban Bullrich, y aproximadamente un 7% todavía se mantiene indeciso. Entonces, eso por el lado de Sergio Massa. Por el lado de Randazzo, bueno, ahí hay más afinidad con Cristina Fernández. Él mantiene aproximadamente el 65% firme de su voto, y un 22% dice que podría ir a la fórmula de Cristina Fernández. O sea que sería, bueno, ese 25% del 5% que obtuvo para la elección general.
En definitiva, si tenemos que sacar una conclusión que se pueda sacar a esta altura, a casi un mes, un poquito más de un mes de las elecciones, sigue el anclaje del gobierno en las expectativas y la gente vota en relación al optimismo, la mayoría.
La mayoría, sí, la mayoría como parte de un apoyo a un camino, y vuelve a renovar expectativas. Lo que pasa que tal vez ahora empiezan a verse algunos números que acompañan esas expectativas. Era llamativo quizás al principio del gobierno, de esta gestión, que, digamos, las expectativas estaban muy, muy por encima de la valoración de la situación actual y de los números en general, además, que eran bastante negativos, sobre todo si miramos el tema de la economía, ¿no? Eso empieza a mejorar y las expectativas se renuevan. Sumado a esta sensación de ganador que dejó Cambiemos después de las últimas PASO, bueno, hace que mayor parte hoy de la gente diga que va a apoyar al oficialismo, y eso hace pronostica números más auspiciosos de los que tuvieron.
Tenemos algunos para dar, ¿no? Podemos hablar con Matías Barbería mientras cerramos esta conversación, pero es interesante que la escuches, Mariel, porque él me decía, sí, el empleo en negro no está creciendo, por ejemplo. Suben los salarios reales.
Ajá, estos son datos.
Esos son datos objetivos.
Sí, son datos de la semana pasada que publicó el INDEC como parte de los datos de empleo de la encuesta permanente de hogares. Lo que muestra es que el empleo se mantiene estable. Baja el desempleo, pero es un fenómeno más que nada estadístico porque cae la cantidad de gente que busca trabajo, con lo cual no es una variación significativa. Lo que sí estamos viendo es que no crece como debería o a la par de lo que estamos viendo en el sector registrado, el empleo en negro, cosa que no es bueno, digamos.
Claro, pero además esto de, porque estamos hablando con Mariel Fornoni de las expectativas y de los resultados, sí, no siempre anclados en las expectativas, pero, por ejemplo, que se empiece a negociar el blanqueo laboral es expectativa y resultado también, porque la gente quiere estar en blanco.
Sí, sí, claro, sin duda. A ver, es más la fórmula a futuro del gobierno para tratar de generar más empleo. Creen que la clave está ahí, en destrabar algunas de las normativas que existen, los problemas que hay para pasar del empleo en negro al empleo en blanco, para empezar a generar empleo de una manera más, dinámica. Ahora, si vos querés hablar de expectativas, tenemos un dato muy bueno.
Dale.
Que muestra mucho lo que está diciendo Mariel, que es el último dato del índice de confianza del consumidor que hace la Universidad de Itela.
Sí.
Lo que muestra el último dato de confianza del consumidor, no me acuerdo los números, es por primera vez una variación positiva en la confianza del consumidor en el conurbano. En la segunda.
La confianza, perdóname, la confianza del consumidor en la provincia de Buenos Aires subió de 39.6 a 40.
Ahí la tiene, Mendoza.
Ahí la tiene, ella, perfecto.
Y a nivel nacional de 42.5 a 47.6, con lo cual es una confianza, es un incremento en la confianza importante, y la confianza en el gobierno subió de 2.24 a 2.53 en el último mes.
Eso es, ¿te acordás la frase del que decía el gobierno? Bueno, la economía está creciendo, lo que pasa es que todavía no se siente. Lo que mide el índice de confianza es
que
si
se siente. Es que se siente. Vos me decías hoy, más temprano, que una de las posibilidades en el blanqueo laboral es que el Estado se haga cargo de los costos laborales de los que tienen trabajadores no registrados. Y eso es re importante, ¿no?
Es una de las cosas que se está discutiendo. No está definido. Hoy mismo empieza, hoy se reúne el triunvirato que dirige la CGT con Jorge Triaca para empezar a charlar esto. Lo que dejó filtrar el gobierno es eso, que está siendo negociado una condonación de multas y punitorios para los empleados que tienen trabajadores en negro.
Cuando esto empieza a suceder, digamos, pasa de expectativa a resultado.
Sí, está bien. Yo no sé qué tanto está dentro de las mentes de los votantes.
Eso lo sabe Mariel, ¿no?
Mariel.
Sí, a ver, evidentemente, bueno, acá con el tema de el empleo hay todo un tema que está dividido un poco por esto de la grieta, ¿no? Porque también se especula mucho con el tema de la ley de reforma laboral, de la flexibilización laboral, y entonces están de un lado y del otro. Me parece que, bueno, estos también van a ser argumentos en relación para la oposición en relación a las modificaciones que quiera hacer el gobierno, que están muy marcadas por la grieta, es decir, quienes hoy apoyan al gobierno están de acuerdo con que hay que hacer determinados cambios en reglamentaciones y demás, y los que no lo apoyan hoy están viendo otra situación, tienen otro diagnóstico del país y creen que estos cambios van a ser absolutamente negativos, ¿no?
Bueno, está claro, me parece que está claro. Eso sería si fuera una reforma laboral más importante, ¿no? Sí, ahora, acá estábamos hablando simplemente del blanqueo. Que
específicamente, Triaca dijo que una reforma, dijo este fin de semana, Triaca, que una reforma laboral no está proyectada, no existe ningún proyecto de reforma laboral.
Yo creo que a eso se está refiriendo, Mariel, cuando está hablando. Está hablando de una reforma laboral. Pero nosotros estamos hablando, Mariel,
sí. Reforma laboral.
¿Cómo?
Blanqueo solo. Sí,
simplemente del blanqueo. Porque la reforma laboral. Dijo el ministro de Trabajo que no está prevista para nada. Entonces están negociando por sector. Y una posibilidad es el blanqueo.
Sí,
y el blanqueo tiene que generar resultados positivos.
Y debería tener resultados positivos y debería ser visto como algo positivo. Pero también es cierto que así como cuando tal vez la economía no iba tan bien, las expectativas eran favorables porque la gente cambiaba, también en algunos casos estas cuestiones, así no sea reforma laboral o así sea blanqueo, simplemente se usan como argumentos por parte de la oposición, buscándole la parte negativa de todo esto, ¿no? Entonces, todo termina siendo, por eso me parece que las campañas después terminan teniendo tan poco contenido, porque cada una de las cuestiones que se plantean como argumento, esta es una elección legislativa, y uno tendría que decir, bueno, si yo soy, me estoy postulando para diputado, senador y demás, tendría que tener una agenda de leyes en las cuales estoy pensando, bueno, eso no lo vemos. Uh-huh. Y no lo vemos justamente por eso, porque después se toman como argumento para un lado o para el otro. Y en una sociedad tan polarizada, a veces es difícil. Pero sí es cierto que el blanqueo tiene que llevarse adelante y tiene que tener un efecto positivo sobre la economía y también en la calidad de vida de los trabajadores, ¿no?
Bueno, vamos a seguir de cerca esto, porque estábamos hablando de optimismo, hablábamos de expectativas, pero suponemos que en cuanto empieza a sentirse, o sea, cuando empiece Mariel a medir, como midió el INDEC, la confianza del consumidor, vamos a entender mucho más lo que se vota, Matías.
Sí, clarísimo, clarísimo. Entiendo, a mí a veces me cuesta trasladar a futuro algunas variables. No sé si un votante tiene el blanqueo laboral dentro de los elementos con los que toma sus decisiones. El tema reforma laboral quizás está un poco más oído, está más discutido a nivel...
Claro, hay más posiciones.
Sensación. No soy Mariel que lo midió, digamos. Por eso no lo llevé. Me fui al índice de confianza del consumidor que realmente mide, bueno, un poco la temperatura de la gente respecto de la economía.
Todo lo que tenga que ver con el empleo lo mide, ¿no, Mariel?
Sí, por supuesto. Sí, y de hecho, bueno, nosotros tenemos el índice este que medimos todas las semanas, que publicamos en Clarín, de optimismo económico y claro, optimismo político, y las tres últimas semanas viene creciendo.
Mariel, gracias, muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias
acá,
a ustedes.
Acá el Rafa, vos sabés que acá te estimamos mucho, quiere darte un regalito. ¿Qué es, Rafa? ¿Una temperatura, un número?
Ah, bueno, la temperatura en Mar del Plata ahora es de 20 grados, exactamente.
¿De 20? Eso 20.
Es que me da como una desesperación.
¿Por qué?
Para allá.
Pero qué cosa tan loca, ella no puede estar sin Mar del Plata, no puede estar sin el mar, sin el sol. Esa es Mariel, sí, Fornoni.
Una, bueno, muchísimas gracias.
Mar del Plato dependiente. Gracias, Mariel, gracias por
la información.
Gracias,
¿eh?